las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en Guerrero al subsecretario del Bienestar del gobierno de esa entidad, Nabor Hussein Guillén. En Sinaloa, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado obligan a suspender clases y eventos masivos en Navolato y Culiacán. Anuncia el gobierno de México nuevas acciones para atender el delito de desaparición de personas ante los gobernadores del Consejo Nacional de Seguridad. En San Lázaro finalmente eligen a la panista Kenia López como nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Marco Rubio ya está en México, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump acordará con la presidenta Sheinbaum los términos de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Al menos 11 personas fueron asesinadas ayer después de un ataque de Estados Unidos en una embarcación en las costas de Venezuela. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 3 de septiembre del 2025. En esta mañana cargadita de información con un visitante especial en el país, con el señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que hoy tendrá una reunión con el gobierno y con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un día en el que se siguen desdoblando varios acontecimientos, desde la nueva vida en el Congreso, con la designación finalmente ya de la presidenta que estará en la presidencia, que estará encabezada por la diputada panista Kenia López. Vamos a tener información sobre temas que siguen en agenda, aunque de pronto tienen menos reflector, como las nuevas leyes estas en materia de privacidad o de vigilancia que se aprobaron y sobre las que se están presentando recursos, actividades del nuevo Poder Judicial, en fin, mucho que compartirle en esta mañana, en la que saludo a mi querida Vale Mendoza. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo ya estoy lista para la agenda de hoy, que será, pues creo que bastante 50-50 entre la agenda de Estados Unidos y la nacional.
Sí, la verdad es que le vamos a estar dando un buen vistazo a los temas internacionales y a los temas domésticos, y a ratos pues se combinan, ¿no? Al rato terminan siendo parte de lo mismo. Querido Alfonso Cerqueda, ¿cómo estás?
Así es, Mario, muy contento de saludarles, de estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9 y por supuesto listos con toda la información que compartirles. Como bien dices, Vale, pues hay mucho de dónde comentar en esta mañana y por eso les invitamos a que nos escriban, a que se manifiesten y nos digan qué piensan, qué opinan de estos temas. 55 529 2599, en donde ya estamos preparados, preparadas para leerles, y también en @ibero99fm con el hashtag radar99.
A mí en particular me interesa mucho conocer qué piensa usted de lo que pasó ayer en el Caribe. Ahorita estábamos viendo ahí en Milenio las imágenes de este bote, pues un bote pequeño, digamos, son 11 personas las que estaban allá adentro, y a mí lo que me impresiona es, no hubo juicio, no sabemos ni quiénes eran, no hubo, por supuesto, debido proceso, presunción de inocencia, no hubo sentencia en un sentido legal, lo que hubo fue un misil matando 11 personas porque determinó Estados Unidos que eran terroristas. ¿Por qué? ¿Qué evidencia hay de que eran terroristas? Ninguna. ¿Qué evidencia hay de que traían drogas? Pues lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Aún suponiendo que trajeran drogas, pues en cualquier país lo que eso significa es que lo tienen que detener y juzgar y en todo caso pues aplicar la pena correspondiente, pero no liquidar como hicieron ayer. Por eso las notas que dicen murieron 11 personas, pues no murieron, mataron a 11 personas. Y mire que yo sé que esto es una posición que puede ser complicada, que alguien puede decir, están defendiendo narcotraficantes. Pues primero no hubo un juicio para determinarlo, supongo que sí eran, porque que había droga en esa lancha, pero así no es como en un proceso de civilizado, digamos, se conduce un proceso de investigación, sino lo que vimos ayer fue brutal, y con esa carta bajo el brazo, así de tarjeta de presentación, llegó Marco Rubio a nuestro país, nada más como para avisar al gobierno mexicano por dónde va el gobierno de Trump con este tema y lo que implica determinar que una organización es terrorista, ¿no? Ya no se persigue por narco, se persigue por terrorista, y bajo el paraguas de combate al terrorismo se permiten a sí mismos, porque no es que hay un convenio internacional, se permiten a sí mismos hacer cosas como esa, y yo no sé si eso lo vamos a empezar a ver más y lo vamos a ver en otras partes, entiéndase en México. Pero bueno, de esto vamos a estar platicando a lo largo de la mañana, así que bienvenidas todas las opiniones, bienvenidos sus comentarios. Ya lo decía Alfonso, pero se lo repito, 55-529-2599. Y cuando son las 7:07, acomódese, prepárese el cafecito, si usted es de té, pues también, porque ya están aquí Vale y Alfonso listos para llevarle la información.
Estas son las noticias.
El exalcalde de Tixla, Guerrero, y actual subsecretario de Bienestar en el Estado, Nabor Hussein Guillén, fue asesinado a balazos ayer cuando transitaba por la carretera federal Chilpancingo-Tlalpa. En un comunicado, la Fiscalía de Guerrero informó que ya realiza las primeras investigaciones por este homicidio.
Por otra parte, una balacera se registró ayer por la mañana en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa, por lo que escuelas de la zona suspendieron clases apenas un día después de iniciado su ciclo escolar. Autoridades de las tres órdenes de gobierno resguardaban la zona para que los habitantes desarrollaran sus actividades con normalidad.
Y por otro lado, un total de 140 estudiantes de la Normal Carmen Cerdán de Teteles Ávila Castillo en Puebla y 35 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero fueron retenidos por agentes de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano. Esto tras los hechos violentos que derivaron en el incendio de un camión de la ruta y una patrulla policíaca sobre el Boulevard 5 de Mayo.
Y en ese contexto, mandatarios estatales de prácticamente todo el país aceptaron homologar la Estrategia Nacional de Seguridad a sus leyes locales. Durante la sesión 51 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria también los llamó a tener mayor corresponsabilidad en las indagatorias sobre desapariciones y a que, una vez que se apruebe la Ley General contra la Extorsión, se lleve esa política a las entidades federativas. Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad, mencionó las acciones a realizar para atender el problema de la desaparición forzada.
Las leyes en materia de desaparición deberán prestar particular atención a 1. La homologación de los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como la definición de procedimientos claros para la emisión de la declaración especial de ausencia. 2. El fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia de desaparición. Y 3. La aplicación de procedimientos para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda.
Y en este mismo contexto, esta mañana se reunirá la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado en los Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional. El llamado acuerdo de seguridad estará sobre la mesa, aunque no necesariamente se firmará ningún documento, pues la base de lo que se debatirá se centrará en los avances dentro de los cuatro pilares del marco acordado en el mes de febrero: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación.
En información económica, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que garantizar certeza jurídica es indispensable para atraer mayor inversión privada al país y consolidar los objetivos del Plan México. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara a más empresarios a sumarse a su plan sexenal, el organismo reconoció que la presentación del paquete económico 2026 es una oportunidad para reafirmar el compromiso del Plan México con altos niveles de inversión.
Y por otro lado, les contamos que tras superar las diferencias, pero con el rechazo de la mayoría parlamentaria de Morena, la panista Kenia López Rabadán, nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dejó en claro que ella representará con institucionalidad su nuevo encargo en San Lázaro y reconoció a los diferentes grupos parlamentarios el esfuerzo para llegar a este acuerdo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Y yo estoy convencida que lo que destrabó el acuerdo fue la apertura, fue el diálogo. Nosotros lo hemos hecho, y me refiero al Partido de Acción Nacional, lo hemos hecho de manera respetuosa. Yo llevo un año siendo vicepresidenta de la mesa y ustedes lo han podido constatar. Totalmente institucional, totalmente apegada a la legalidad, y eso es lo que oferté, eso es lo que propuse.
Luego de rendir protesta como nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilazocho y Gilberto de Guzmán Batis García se incorporaron este martes a la Sala Superior. Con la llegada de Gilberto de Guzmán Batis, quien a partir de noviembre asumirá la presidencia, y de Claudia Valle, quienes obtuvieron sus cargos en el pasado proceso electoral judicial, se completan de momento las 7 magistraturas de la Sala Superior. Así fue como la magistrada presidenta Mónica Soto les dio la bienvenida.
Con la incorporación de una nueva magistrada y un magistrado, su llegada a este órgano jurisdiccional permitirá seguir cumpliendo la misión que la Constitución nos ha conferido.
Y por su parte, el nuevo magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Rufino León, advirtió que el nuevo órgano sancionador del Poder Judicial de la Federación impondrá cárcel para los jueces corruptos y sancionará a los que se tarden en emitir sentencias. Así lo declaró durante la ceremonia de instalación del tribunal que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y que será presidido por la magistrada Celia Maya García.
Apenas el 1 de septiembre, diputados y senadores regresaron a sesionar para tomar protesta a jueces, magistrados y ministros del nuevo Poder Judicial. Pero a partir de hoy, los legisladores se tomarán unos días de descanso y regresarán a sesionar hasta el próximo 9 de septiembre.
Y en el ámbito internacional les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país eliminaron a 11 integrantes del Tren de Aragua durante un ataque cinético contra narcoterroristas en aguas del Caribe y del Mar Atlántico. Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del ejército estadounidense, donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono confirmó que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operado por narcoterroristas. En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantó que sus tropas se encuentran listas, lo mismo que su pueblo, para enfrentar al enemigo en casa.
En China, el presidente chino Xi Jinping afirmó que el pueblo chino realizó una gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial al inaugurar el desfile por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ante sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, el mandatario chino advirtió de que solo cuando los países se tratan como iguales y viven en armonía, se puede salvaguardar la seguridad común, eliminar las causas de la guerra y evitar que se repitan las tragedias de la historia.
Crack 90.9.
Y ahora es momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte. También, por supuesto, que ya vale, querido Mario. Y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, cuartos de final en el US Open, nos acercamos al cierre del último Grand Slam del año. Novak Djokovic despachó en 4 sets a Taylor Fritz, 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 los parciales en favor del serbio, mientras que Carlos Alcaraz con la vía rápida 6-4, 6-2, 6-4 eliminó a Jiří Lehecha, que pues ya se instala el español en las semifinales. El día de hoy, Félix Hoguera y Asim y Alex de Miñaur estarán encarándose a las 9:30 de la mañana, y en duelo de italianos, Jannik Sinner se enfrentará a Lorenzo Musetti para buscar un paso a la antesala de la final. Ayer en el cuadro principal femenil, Arina Sabalenka venció a Markéta Bondrusova. Bueno, mejor dicho, esta tenista checa tuvo que salir por lesión y le dio pase a la primera sembrada del cuadro a la semifinal, mientras que Jessica Pegula se convierte en la última esperanza o en la gran esperanza doméstica después de eliminar a Bárbara Krejcikova, 6-3, 6-3 los parciales consecutivos. El día de hoy, Amanda Nisimova se enfrentará a la número 2 del cuadro, Iga Świątek, así como Naomi Osaka, que hará lo propio ante Carolina Mujová.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por este adelanto. Le seguimos al ratito con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Perfecto, le seguimos más tarde. Bueno, vamos con más información en esta mañana.
Radar, localizando ideas.
Vamos a tener una reunión, no sé, de 1 o 2 horas. Después van a tener una conferencia de prensa conjunta, el canciller y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y de ahí pues él ya se traslada a otros lados. Miren, se ha establecido una buena relación con todas las dificultades. Nosotros siempre tenemos que buscar una buena relación con Estados Unidos.
Bueno, y vamos a platicar de este tema, de la visita de Marco Rubio, con el doctor Abelardo Rodríguez Humano. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, Mario. Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con el gusto de arrancar el programa conversando con usted sobre esta visita que pues vale la pena ponerle el reflector, porque es la primera que se da desde el arranque del gobierno de Donald Trump. Es el encargado de la política exterior, el secretario Marco Rubio. ¿Y qué podemos esperar de esta visita, doctor?
Bueno, lo que ya está apuntado sobre, ahora sí que sobre la mesa, es poder llegar a acuerdos específicos de colaboración en materia de combate al crimen organizado transnacional, específicamente los cárteles de la droga, el tema de la migración, que es un tema también de alta preocupación para Estados Unidos, y el tema de la colaboración en materia comercial, aunque no está este último punto dentro de las prioridades del secretario Rubio. Los temas, indudablemente, es fortalecer, robustecer el tema de intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México.
Sin duda, en el tema de la seguridad, pues está el marco que ha puesto Estados Unidos del combate al terrorismo. Y llega, doctor, Marco Rubio, decíamos, en la bolsa, así casi como playera impresa, la foto de ayer de este, pues no sé si es bombardeo, misil, no sé cuál es el término exacto, de este bote con 11 tripulantes del que además Estados Unidos, no solo lo dice Donald Trump en una conferencia ayer, que era sobre otro tema, pero ahí aprovecha para anunciarlo, sino que después hacen público el video para que no haya duda de cómo fue la operación. ¿Qué implica esto en términos de, pues, de la comunicación? Porque sabemos que en esto todo comunica y no es casual que haya ocurrido pues un día antes de la visita, incluso el mismo día de la llegada a nuestro país de Marco Rubio.
Bueno, en mi lectura tiene que ver con dos grandes dimensiones, una de ellas con que el presidente Trump ha marcado claramente desde el inicio de su administración de esta segunda, en esta segunda ocasión, que el hemisferio occidental y Sudamérica, América Latina y América Central, incluyendo por supuesto el Caribe, están dentro de las prioridades de regreso de la Casa Blanca, y dentro de ello está obviamente el tema del combate al crimen organizado, que lo ha planteado como organizaciones terroristas que puedan incidir dentro de los intereses de Estados Unidos. Entonces, forma parte de este esquema que ya está planteado desde el inicio, desde enero de este año, con una serie de presiones particularmente sobre Venezuela, que están ya ahí en el campo. No se está planteando en este momento estos ataques en las aguas del Caribe, que son colindantes con Venezuela, ataques en el suelo.
Creo que se nos cortó ahí con el doctor Rodríguez Humano para revisar esto. Vamos a comunicarnos nuevamente con él para ver que nos termine desarrollando esto, porque en efecto es distinto, digamos, que haya ocurrido en aguas, son aguas internacionales, así dice el propio Trump en el mensaje que publicó en su red Truth, pero están a 3-2-1 de decir que pues va a ocurrir lo mismo dentro del propio territorio. En este mensaje, lo que dice Trump, a ver si lo tenemos por ahí, vale, Alfonso, para leerlo textual, pero lo que dice es que no van a permitir la entrada o el envío de droga a los Estados Unidos y que eso le va a pasar a todos. Según Trump, iba con destino a los Estados Unidos, no lo dudo, pero pues se encontraba en el Caribe, pues en ese momento todavía la embarcación. Lo que quiero decir con esto es que ellos lo están haciendo pues con mucha laxitud para decir, pues no, era droga, era el tren de Aragua, venía para Estados Unidos y eso me alcanza a mí para poderlos bombardear. Y yo no veo razón, digo, uno diría pues el marco internacional, el respeto a la soberanía, pero son conceptos que no ha aplicado Estados Unidos cuando utiliza el paraguas del combate al terrorismo. Así lo hemos visto en otras regiones del planeta y no creo que podríamos esperar que sea distinto en esta región. Creo que ya tenemos al doctor de nuevo en la línea. Nos estaba explicando, doctor, que ahora esto ocurrió en aguas internacionales, pero que por lo pronto, por lo menos, no ha ocurrido en el territorio venezolano.
Así es, creo que es importante porque resulta que hay una bifurcación con el tema del combate al crimen organizado planteado como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, y por el otro lado el gran debate mundial y latinoamericano es la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y el cambio de régimen. Eso está en ahora sí que en el escenario. Hay esta intersección de estos dos temas con una agenda evidentemente intervencionista, con todas sus letras en el contexto latinoamericano, y por supuesto México no puede perder de vista que estamos en esta discusión donde se ha planteado ya una intervención militar, como decía yo hace momento, en el contexto de Caribe, con un impacto directo en Venezuela.
De acuerdo. ¿Qué esperar en términos de este famoso acuerdo de seguridad, del que hasta ahora no sabemos nada? Sabemos que México ha tratado de poner desde el sexenio pasado algunos temas en la mesa, como la venta de armas de Estados Unidos hacia las organizaciones del crimen, o sea, la exportación de armas hacia México. Sabemos que Estados Unidos trae otra agenda, se ha hablado más de manera extraoficial de si hubiera interés de Estados Unidos por políticos que están vinculados con el narco y que serían parte de las redes de protección. ¿En qué términos imagina, doctor, un acuerdo?
Bueno, lo que se ha dado históricamente es un punto ha sido el tema de la corresponsabilidad en materia de inteligencia y la cooperación entre fuerzas armadas de los dos países para una serie de objetivos muy puntuales: protección de la frontera, el traslado de algunos reos, etcétera. Pero esto, la disyuntiva es qué tanto Estados Unidos va a querer ya generar un área de influencia en territorio mexicano para poder operar desde aquí a el combate al crimen organizado, por un lado, y por el otro lado, si eventualmente esto va a traer ya una intervención de algún tipo por parte de Estados Unidos, de algún tipo me refiero en materia militar, por parte de Estados Unidos en México, que hay una gran esfera que puede ser desde el campo de los drones, puede ser el campo del espacio, puede ser a través de intervención en aeropuertos, puede ser a través de vigilancia de satélites de manera directa y coordinada en México. En fin, el espectro de intervención puede ser muy amplio, y esto es lo que sí sabemos, es que Estados Unidos quiere intervenir militarmente en México. Lo que estará por verse, y es la disyuntiva de todo este sexenio de la presidenta Sheinbaum y del mandato del presidente Trump, es si van a cruzar la línea con una intervención de fuerzas militares estadounidenses en México. Ese yo creo que es el contrapunto, Mario.
Claro, ese es el punto más delicado seguramente del acuerdo o de la diferencia de expectativas, y por eso vale tu pregunta, me parece muy pertinente.
Buenos días, Abelardo. Lo saluda Valeria Mendoza. Y justamente quería preguntarle, ¿cuáles deberían de ser los objetivos de Sheinbaum para esta reunión, especialmente considerando los antecedentes que tiene Rubio con México?
Hola, Valeria. Yo creo que dentro del escenario, sin duda, sigue estando el tema de las armas por parte de Estados Unidos. Ese es un elemento fundamental que está en el fondo de las organizaciones criminales en México. Ese es un punto. El otro, que tiene que ver con el dinero ilícito por parte de Estados Unidos, que se manejan en la relación bilateral, segundo punto. Y tercer punto, que yo considero el tema de la narrativa, que esto no puede resolverse a través de intervenciones militares de tipo unilateral, y que en todo momento y en todo caso, en una perspectiva estratégica de largo plazo, lo mejor por los intereses de ambos países está la colaboración, la coordinación y el intercambio de información estratégica para el bienestar de la relación bilateral en el corto y mediano plazo.
Claro, bueno, pues habremos de ver en estas horas, en las siguientes horas y en los siguientes días, doctor, si nos lo permite, ya con más claridad de los términos del acuerdo, por lo menos de lo público. Ya sabemos que luego hay elementos privados que no necesariamente se conocen, o hasta después se ven con más claridad, pero por lo pronto, doctor, si le parece, volvemos a platicar en estos días.
Con mucho gusto, Mario, encantado.
Gracias, el doctor Abelardo Rodríguez Mano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales aquí en Ibero Alfonso.
Así es, Mario, pues interesante lo que nos cuenta el doctor Abelardo. Importante también cuestionar, más allá del discurso, más allá de la fotografía y del espectáculo, digamos, que trae una visita como de esta naturaleza, pues importante plantear la pregunta sobre qué, en términos de seguridad, en términos de confianza, entre la negociación de países, hay varios temas en la agenda: seguridad, migración, comercio, el T-MEC, el tema arancelario. Entonces, preguntarse, pues, ¿qué beneficios podría traer en términos de confianza, ¿no?, en el país una visita como tal y un diálogo que se presume ya, pues, digamos, por lo menos estable, ¿no? No tan radical como en otros momentos.
Pues de eso último no estoy tan seguro, porque vamos a ver qué trae bajo el brazo. Yo sí creo que lo de Venezuela no es casual. Mira, y vamos a suponer que coincidió. ¿no? Que por algo los tiempos tienen que ver con Venezuela y no tienen que ver con México. Yo creo que Claudia Sheinbaum no va a poder quitarse de la cabeza, y el gobierno mexicano, pues la imagen de lo que acabamos de ver en Venezuela, claro, y la amenaza latente, no, que no tiene que ser explícita, de pues yo puedo hacer lo mismo en México, ¿eh?
Claro.
O sea, si conmigo no cooperas, yo puedo ubicar dónde están los laboratorios, y bajo el mismo argumento de que aquí está la droga que quieren mandar a Estados Unidos, la voy a destruir. No hubo, claro, la relación con Venezuela es muy diferente a la relación con México. A Venezuela lo acusan de un narcogobierno. Hay una recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con Claudia Sheinbaum hay una relación de red. ¿Cómo se vincula con el tema comercial? ¿Y cómo se vincula con el tema de la confianza? Que me parece que es la palabra clave que pone Celso. Vamos a ir a un corte. Por cierto, la imagen del día. Hay dos fotos o dos videos del día que a mí me parecen muy impresionantes. Uno es el desfile militar chino. Si usted no ha visto las imágenes, véalas. Yo creo que es lo que soñaba Trump cuando quería su desfile. Y ahora sí que como cuando lo que ves en internet y lo que te llega, ¿no?
La expectativa
y realidad. Nail it, ¿no? Como los concursos de pasteles. No, el de los chinos sí le entregaron a Xi Jinping un desfile, un señor desfile. Y dos, la fotografía del video de Xi Jinping caminando, y a su lado Vladimir Putin, y a su lado otro personaje que está en China en este momento, Kim Jong-un, el presidente de Norcorea. O sea, China mostrando músculo con las armas y su capacidad de operación internacional. Bueno, saludos a Alejandro Esteves, saludos a Cristi y Alonso, que nos acompañan esta mañana. Bueno, vámonos por lo pronto con un corte y regresamos, que vamos a seguir hablando de estos temas.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y nos vamos con esta siguiente entrevista, gracias a una Juana Pérez, gracias por sus mensajes en esta mañana. Y cuéntenos si también usted vio el desfile chino y qué piensa, que nos dicen hasta naves futurísticas. La verdad es que sí, muy impresionante. Ya el New York Times trae ahí alguna infografía cuando está empezando a analizar el tipo de misiles y el tipo de tanques. Pues que para eso es, es como enseñar los dientes, nada más, como para ver. Sí, es una exhibición de músculo, digamos, para eso se hace, para complacer el ego de quien preside el desfile y para mostrarle al resto del mundo pues qué traes ahí, por si alguien estaba pensando ponerse contigo, ¿no? Pero vámonos con otro tema. Más tarde le adelanto que vamos a platicar en la segunda hora de Marco Rubio, porque el tema da para más. Pero ahorita vamos con Pepe Flores. Él está al frente de R3D, cosa que me da mucho gusto. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mario, qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
Oye, de pronto parecería que entre tanta nota esto no está en las primeras planas, y no lo está, pero nosotros creemos, porque conocemos su trabajo, pues que vale la pena ponerle el reflector, porque cuando hemos platicado en este espacio, Pepe, de las nuevas leyes que se aprobaron en materia de vigilancia, de la CURP, de el registro de nuestras actividades, pues ustedes le siguen dando atención al tema y están presentando recursos al respecto. Cuéntanos, por favor.
Claro que sí, mire, sí, nosotros desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales pues no soltamos el dedo del renglón, y recientemente presentamos varias demandas de amparo pues para desafiar 7 de estas leyes: las leyes de seguridad e inteligencia, la ley en materia de desaparición forzada, la ley general de población, también la ley de la Guardia Nacional, la reforma que hubo a la ley de la Administración Pública Federal y la ley de telecomunicaciones, ¿no? Que todas estas leyes en conjunto, como hemos hablado extensamente en este espacio y en otros espacios, pues constituyen este nuevo sistema o esta nueva infraestructura de vigilancia en manos del gobierno federal.
¿Qué es lo que están planteando ustedes frente a esto? Ya, bueno, primero, ¿ya está terminado el andamiaje legal de todo esto? ¿O todavía en el periodo que acaba de iniciar se espera que se legisle?
Ya de entrada este andamiaje ya está construido, ¿no? Fue todo lo que se aprobó, o esta serie de reformas que se aprobaron durante el último periodo extraordinario. Por supuesto que después en este nuevo periodo de sesiones pueden venir cosas nuevas o pueden venir cosas que también profundicen o agraven, ¿no? Como en algún momento se ha discutido desde hace ya algunos años propuestas sobre leyes de ciberseguridad que en términos de delitos informáticos pueden llegar a ser también ser muy regresivas. En algún momento también se habló sobre la reforma a este Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 303 que tiene que ver con el mecanismo excepcional para el acceso a datos conservados. Es decir, todavía es posible que esta estructura se haga más amplia, se haga más robusta, pero bueno, ya está construida, ya está puesta, y por esas razones que nosotros hemos decidido presentar estas demandas de amparo, pues en parte también, uno, porque hay que dejar testimonio de todas estas violaciones graves a derechos que pueden estar facultadas, y dos, porque también es un buen momento pues de explorar estas rutas ahora que hay un nuevo poder judicial, ¿no? Que tanto se ha hablado de que este nuevo poder judicial viene con otra mirada, que viene, se presume que viene con independencia, pues este tipo de litigios, este tipo de pruebas, pues sí, son un test para ver dónde estará respecto también del sometimiento que pudieran tener al Poder Ejecutivo respecto claro. a su independencia.
¿En qué van los recursos? Porque esto que es muy importante, es decir, aquí se ha hablado mucho en este espacio, hemos escuchado muchas voces advertir sobre los riesgos de la llegada de un nuevo Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo. Ese ha sido desde el momento uno el temor, la pérdida de independencia del Poder Judicial, la idea de que un juez o una jueza que se aviente a conceder de pronto un recurso, no solamente en la siguiente instancia se lo quiten, o sea, lo tumben, sino que además le apliquen los recursos de disciplina judicial como para ir alineando a todos los juzgadores en el país. Y ustedes quizá se pues, están planteando de los casos que van a recibir más atención en este sentido para ver cómo va desahogándose. ¿En qué etapa se encuentran?
Las demandas de amparo se encuentran en este momento admitidas, ¿no? Es decir, apenas se cumplió el plazo para la presentación, eso ocurrió la semana pasada, estamos recibiendo las primeras notificaciones, los primeros acuerdos, vamos a ir desahogando justamente estos posibles obstáculos o rechazos conforme vaya dando el tiempo procesal oportuno, pero en este momento esos litigios se encuentran presentes. Y también resaltar que hemos tenido noticias de otras organizaciones, de Artículo 19, de otras organizaciones de litigio estratégico que también están haciendo este esfuerzo de ir e impugnar desde diferentes argumentos, desde diferentes ópticas, algunas que cruzan con muchos argumentos similares, pero digamos desde muchos lados también están estos esfuerzos de que pues sí, el Poder Judicial revise, ¿no? Y tome cartas en el asunto respecto de esta de estas nuevas leyes, ¿no? Y de esta reforma.
Bueno, vamos a ver cómo viene. ¿Dónde se puede seguir con las personas que estén interesadas, Pepe? ¿Dónde pueden seguir? Pues, ¿en qué va? ¿Qué recursos se han presentado? ¿Y en qué momento se encuentran?
Claro que sí, a través de nuestras redes sociales, a través del sitio web r3d.mx o r3dmx en todas las redes sociales, principalmente en X, en Instagram, en LinkedIn, ahí nosotros estamos publicando actualizaciones lo más constante que podemos para que la gente pues esté al tanto de cómo van estos procesos. Y bueno, y muy importante lo que dijiste al inicio, ¿no? Que sepan que hay organizaciones de la sociedad civil que no soltamos el dedo del renglón, que este tema seguimos pues ahí insistiendo y seguimos tratando justamente pues de seguir defendiendo los derechos humanos en el entorno digital.
Muy bien. Gracias, Pepe.
Gracias, Mario.
Pepe Flores, director, quien está hoy al frente de R3D. Y mire, justamente hoy veía en una publicación en The Atlantic que en Estados Unidos el recurso más efectivo que han encontrado para presionar a Trump en algunos temas pues es el Poder Judicial. O sea, la suspensión, por ejemplo, que pasó ayer, de que no puede aplicar una ley de guerra del siglo, creo que antepasado incluso, con ese argumento de que hay una guerra, expulsar a la gente de manera express, el recurso que se está presentando para el caso Epstein y que se tenga que transparentar la información. La palanca no está en el Congreso porque son minoría los demócratas. La palanca está en la opinión pública y en el Poder Judicial. Y una de las preguntas, me parece, para México es, pues, si queda ese recurso dentro del Poder Judicial. O sea, hay quien dice que ya no, pero en todo caso habrá que probarlo, pues, ¿no? Que quien diga, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto, presente el recurso y vamos a ver en los hechos si se confirman los temores y pues hay un compromiso del Poder Judicial para darle la razón en todo al Poder Ejecutivo y que cada recurso que llegue, ¿contra quién va? A lo mejor entre particulares es otra discusión, pero entre gobierno y ciudadanía, el temor, la preocupación es todo se lo den a la ciudad, al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno operó políticamente para que llegaran ahí. Por eso el tema de los acordeones es tan delicado. Al final de cuentas, de eso se trata. Es quién te puso y si quién te puso, pues ahora quién le respondes. Esa es la preocupación. Lo que le toca a los nuevos jueces y juezas es demostrar que eso no es así y que son independientes y que se deben al pueblo, en fin, toda la retórica que ha acompañado la reforma, pues en casos como este lo vamos a estar viendo. Bueno, vámonos con las portadas. Ayer era casi coro el asunto del primer informe. Hoy vamos con Vale y con Alfonso para que nos cuenten de qué va.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
El Reforma nos dice que matan al subsecretario de gobierno de Evelyn, tuvo encuentros con Celso Ortega del grupo delictivo Los Ardillos y por otro lado, combatiremos cárteles donde estén, dice Marco Rubio.
El Universal.
Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 millones de pesos. El monto corresponde a la suma de lo que se dará a 17 exintegrantes del Pleno de la Corte. Luisa María Aguilar y Arturo Saldívar son quienes reciben más.
La Jornada.
Injerencia de Estados Unidos en México es inaceptable, dice Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, La Jornada nos trae pues esta foto impresionante sobre el desfile chino, dice China imparable.
Milenio.
Con misil, Estados Unidos destruye lancha venezolana y Rubio llega a México. Trump divulga ataque contra un bote que zarpó de Venezuela porque, argumenta, pertenecía a la banda Tren de Aragua y transportaba droga. Mata a 11.
Excelsior.
Fortalecer policías, la clave contra el crimen. La presidenta y el secretario de Seguridad pidieron a los estados reforzar sus fuerzas e inteligencia para sumar en el combate a la inseguridad.
El Financiero.
Ofrece Pemex recomprar bonos por 10 mil millones de dólares. Buscará gobierno financiamiento para entregar los recursos a la petrolera.
El Economista.
Pemex afina con privados contratos mixtos para producir petróleo. Producirá 450 mil barriles en el 2033, de acuerdo con este plan.
El Sol de México.
Claudia Sheinbaum Pardo, que no aceptamos injerencismo de Estados Unidos. La colaboración para combatir a los cárteles debe ser cada quien en su territorio, afirmó.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que juez declara ilegal el uso de tropas por parte de Donald Trump en Los Ángeles.
Y El País va sobre esta misma línea y dice: Trump eleva la presión sobre Maduro con un ataque con 11 muertos cerca de Venezuela. El presidente venezolano evita referirse a la destrucción de una lancha que supuestamente portaba droga.
Radar. Localizando ideas.
Muchas gracias, Vale. Gracias, Alfonso. Por cierto, en la portada de las jornadas donde viene esto de la nave china de la que hablábamos hace ratito. Y bueno, vámonos con Ernesto López Portillo. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Mario, amigo, gusto en saludarte. ¿Cómo te va, amigo?
Bien, te había estado yo mencionando aquí en otros espacios a lo largo de esta semana, Ernesto, porque al hablar del informe decía yo que a lo que toca... Una vez que se presenta eso, así como hay una glosa donde van los integrantes del gobierno, se supone que a rendir cuentas al Congreso, yo decía que a los medios y a la sociedad y a la academia, lo que le toca después de un informe es contrastar y hacer análisis y decir, bueno, esto que se dijo es correcto, esto que se dijo es inexacto, esto fue de lo que se habló, esto es de lo que no se habló. Y yo por eso celebraba desde ayer y tus primeros tweets donde decías advertías sobre una omisión que me parece central en lo dicho por la presidenta, porque a veces, querido Ernesto, lo que no se dice es más importante de lo que se dice.
Y bueno, me voy a meter en tu terreno de análisis, ¿eh? Aquí el especialista eres tú. Mira, bueno, la presidenta el día de su toma de posesión, seguramente lo recuerda nuestra audiencia, dijo, lo que no se nombra no existe. Recordarás que ella lo decía cuando, adecuadamente, con toda razón, reivindicaba el uso de la A para referirse a la presidenta. Bueno, pues la presidenta, en consecuencia, sabe bien que si ella decide desaparecer las desapariciones de su discurso, pues ella está decretando su inexistencia. Ella hace lo que ella misma señaló que se puede hacer con la palabra. Y entonces, quienes estamos de alguna u otra manera vinculados y a la búsqueda de la construcción de la seguridad, la justicia y la paz en México, simplemente no concebimos que pueda haber ninguna interpretación del estado del país en estas materias, seguridad, justicia y paz, haciendo a un lado el fenómeno masivo y sistemático de las desapariciones. ¿Qué pasa cuando la jefa de Estado decide sacarlas de su relato país? ¿Qué pasa cuando la jefa de Estado nos cuenta un país en el que no existen las desapariciones? ¿Qué pasa cuando la presidenta nos dice vamos bien e iremos mejor? Y nadie, hasta donde yo he podido ver en los medios de comunicación, al menos los más grandes, nadie recuerda que todos los días desaparece gente en este país. Bueno, yo me pregunto las consecuencias de la desaparición, de las desapariciones, de la desaparición en el discurso político. Mira, Mario, te cuento, pido que el sábado pasado, 30 de agosto, Día Internacional de las Personas de las Desapariciones, de las Víctimas de Desapariciones del Mundo, Día Internacional, así declarado por la ONU, es decir, tan solo dos días antes del informe de la presidenta, entrevisté y acompañé la glorieta de las y los desaparecidos. Colaboré un rato apoyando lo que es cubrir la valla del Ahuehuete en Reforma, en la glorieta de las y los desaparecidos. Acompañé un rato, observé, entrevisté el proceso de en el que se cubre la valla con las imágenes de las personas desaparecidas que recibieron para este año. Voy a dar solo dos datos. El año pasado pegaron 800 fichas, cada ficha es una persona desaparecida, y anoche me confirmaron que recibieron, para este año recibieron 2,100 fichas para pegar. 2,100 fichas. De esas, 2,068 de personas desaparecidas y 32 de personas localizadas sin vida. Los cinco estados desde donde más fichas de personas desaparecidas recibieron: Guanajuato 311, Guerrero 214, Zacatecas 204, Jalisco 200, Veracruz 193. Estamos hablando de infinitamente más hombres que mujeres, 1761 sobre 339. La mayoría de sus fichas, me relatan, Mario, que tienen fichas desde casos de 1972. Pero la mayoría son los últimos 10 años. ¿Cómo se ve México está haciendo a un lado siquiera la existencia del fenómeno? ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos como una tragedia. lo vivimos como una decisión política que forma parte de un desfonde civilizatorio. ¿Por qué país, Mario, que no reconoce que se están llevando a la gente? Un país que no reconoce que no sabe cuánta de esa gente que se llevan es asesinada. Un país que no reconoce que le falta a esa gente. El país no está completo sin la gente desaparecida. Es un país desfondado en términos civilizatorios. Y digo civilizatorio porque se pone, Mario, que en el centro del proyecto civilizatorio se supone está la protección de la vida. Entonces, vamos a escribir varias cosas, columnas, comentarios, análisis, para hacer una pedagogía que es una suerte de contrarrelato. Es decir, la presidenta invisibiliza, nosotras y nosotros, quienes trabajamos a favor de la vida, tenemos que visibilizar lo que la presidenta invisibiliza. Y termino, Mario. La pregunta que más me inquieta. Mira, cuando el presidente López Obrador dijo que ya no había tortura, yo pensaba en las personas que ejecutan la tortura. Y pensaba en esas personas porque en el medio en el que yo me muevo, las noticias de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos son cotidianas. Yo no tengo que ir a buscar a ver si esto existe. Este fenómeno viene a nosotros a través de denuncias en las que cotidianamente estamos confirmando y participamos en procesos de documentación, entre otras cosas, de la tortura. Así que cuando el presidente López Obrador dijo no hay tortura, yo pensé en quienes hacen la tortura, en quienes viven de las violencias atroces. La presidenta hizo una operación, Mario, todavía más, entre comillas, inteligente, porque no dijo no hay desapariciones. Simplemente las desapareció. Si tú dices no hay desaparición, vas a provocar una conversación, ¿cierto? Vas a provocar una reacción. Pero si tú simplemente omites la existencia, entonces decretas algo como afuera de lo que tú reconoces como el país al que gobiernas. Así que lo que la presidenta nos dijo es que el país que ella gobierna no incluye a las personas desaparecidas, al menos en el relato más importante de su gestión hasta el día de hoy, que es el momento en el que le rinde cuentas al país y al mundo respecto al país que ella ve y que ella gobierna. Mario, bueno, mi comentario de esta mañana.
Pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y mire, yo creo y déjeme detenerme un poquitito en esto. Yo creo que es muy importante lo que dice Ernesto y creo que le toca a las universidades públicas y privadas hacer esta labor. Las universidades deben ser guardianas de la verdad. Estamos pasando por un momento en el que los actores políticos construyen realidades a partir de su palabra, o eso pretende, ¿no? Y entonces Trump dice, el crimen en Chicago es la peor ciudad, la ciudad con más homicidios del mundo. Pues no es cierto eso. O la presidenta omite, que como ya explicó Ernesto, pues es muy delicado, el tema de las desapariciones. No, pues existen. Cuando dice vamos bien, pues en algunas cosas sí, y qué bueno. Pero en otras no vamos nada bien, y lo primero es nombrarlo. Y yo creo que el rol de las universidades, y celebro que además se haga desde la Ibero, que creo que es de las pocas que tiene, pues, no solamente la vocación, sino la congruencia de poder alzar la voz para decir, oigan, pues se les olvidó hablar de este tema y nosotros se los vamos a recordar porque es lo que toca desde una universidad, lo que toca más desde una universidad jesuita, me parece, es una universidad con vocación social, como ha marcado pues, históricamente a la Ibero. Son las 7:57, nosotros vámonos ahora con los temas económicos.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Cámara de Diputados recibió una nueva propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La iniciativa, impulsada desde Baja California, suma ya 13 intentos para plantear esta iniciativa, incluir una distribución flexible y creación de una prima sabatina también, entre los detalles que incluyen en esta iniciativa. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del acuerdo para mantener estable el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro. Agradeció al sector gasolinero por su colaboración en esta estrategia de estabilización. Y tras comprar la cartera de crédito automotriz de Cibanco, Bancoppel se convirtió en el séptimo jugador más grande del sector, con más de 8 mil millones de pesos en financiamientos. Su apuesta estará en los autos asiáticos que llegan al país con menor respaldo financiero que marcas tradicionales. Entró en vigor también el decreto que prohíbe importar calzado terminado bajo el esquema IMEX. La medida busca frenar la competencia desleal que afectaba a los fabricantes nacionales y dar un respiro a la industria mexicana del calzado. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de $111,800, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 71 centavos.
Y ya nos están llegando sus mensajes. El primero es de Edmundo y dice: los baches son un problema más importante que la seguridad, dice Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, nuestra agenda se va a centrar en tapar baches para desentendernos de todo lo demás. Sí, así es, muy, muy decepcionante, Edmundo, pero sin embargo ya no nos sorprende. Y tenemos otro mensaje.
Así es, Vale, interesante lo que nos platica Yuli Soto, como siempre nos comparte una reflexión. Vivimos casi en vivo y en directo, dice, la ejecución de 11 personas. Alguien determinó que eran narcotraficantes y Donald Trump ordenó su ejecución. ¡Qué fuerte! Y si entre las 11 personas iban personas inocentes, se pregunta Julie, que pongan a remojar sus barbas por acá, dice, a quienes les quede el zapato. Pero esa inteligencia también la podrían utilizar en los Estados Unidos para someter a sus narcos locales, ¿o no? Nos pregunta Julie. Gracias por informar. Gracias, Julie, por tu mensaje.
Y también tenemos otro mensaje de José Luis Vázquez Martínez que dice: buen miércoles, hoy el radar detecta muchos temas. Qué bueno que Mario, Alfonso, Valeria y las personas invitadas nos comentarán los detalles de lo más relevante. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Gracias por tu mensaje, José Luis. Así es, aquí vamos a estar comentando todavía muchas cosas. Por ahora vamos a ir a un corte muy breve, y enseguida regresamos, pues como tú dices, José Luis, con más información, porque el radar nunca se frena. Y vamos a hablar más acerca de Estados Unidos, de Marco Rubio, también de la resolución en Estados Unidos sobre Google como monopolio. Así que todavía falta, quedan temas muy interesantes, así que manténganse con nosotros.
Radar 90.9.